Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El pasado fin de semana fue el más sangriento en Irak desde que comenzó la invasión de Estados Unidos hace más de 2 años. Más de 150 personas murieron y alrededor de 300 resultaron heridos en 3 días de ataque suicida. La bomba que dejó más muertos explotó el sábado, matando al menos 98 personas e hiriendo a 130 en la localidad de Al-Musayyeb, luego de que un suicida explotara un camión cisterna que transportaba combustible cerca de un mercado colmado de gente y frente a una mezquita chiita. Este fue uno de al menos 10 ataques registrados el sábado. Otras 4 bombas suicidas explotaron ayer en Bagdad y en sus alrededores, dejando un saldo de al menos 20 muertos y 19 heridos. Un grupo que se identificó como Al-Qaeda en Irak dijo en una declaración publicada en Internet que los ataques forman parte de una campaña para controlar la capital. Durante este mes ya se registraron más de 40 ataques suicida que dejaron como saldo 269 muertos y 558 heridos. 17 de los ataques tuvieron lugar en las últimas 72 horas tan solo en la zona de Bagdad. 2 nuevos estudios cuestionan seriamente las afirmaciones del presidente Bush de que la resistencia en Irak está conformada por yihadistas con experiencia que aprovecharon la oportunidad para hacer de Irak su principal frente. Las 2 investigaciones, una realizada por el gobierno saudí y la otra por un investigador israelí, dieron como resultado que la amplia mayoría de los combatientes extranjeros en Irak no son exterroristas y que la propia guerra los radicalizó. Ambos estudios analizan los antecedentes y motivaciones de cientos de extranjeros que ingresan a Irak a pelear contra Estados Unidos. En medio de la violencia masiva en Irak, el Tribunal Especial Iraquí, establecido para juzgar a Saddam Hussein, anunció las primeras acusaciones formales en su contra. Saddam y 3 de sus ex colaboradores enfrentan acusaciones relacionadas con la supuesta matanza de 1982 de unos 150 chiitas en la localidad iraquí de Duhail. El juez del tribunal que investiga la causa afirmó en una conferencia de prensa en Bagdad que en los próximos días se fijaría la fecha del juicio. Los abogados de Saddam Hussein señalan que no recibieron ningún documento para investigar y su principal abogado dice que no ha visto a su cliente desde fines de la década de los 90. Uno de los líderes de la resistencia en Irak concedió una inusual entrevista a la BBC. El clérigo chiita Muqtada al-Sadr señaló que apoya la resistencia armada contra la ocupación de Estados Unidos y agregó que la resistencia es legítima a todo nivel, ya sea religioso, intelectual o de otro tipo. La primera persona que lo admitiría es el así llamado presidente de Estados Unidos, Bush, quien una vez afirmó: si mi país fuera ocupado, yo lucharía. Al-Sadr reflexionó que la ocupación en sí misma es el problema, que Irak no sea independiente es el problema, y los otros problemas del sectarismo, la guerra civil, surgen de esto. Si bien Irak tendrá una nueva constitución a partir del 15 de agosto, Al-Sadr expresó a la BBC que no participaría en su elaboración y que no desempeñaría ningún papel político oficial mientras las tropas de Estados Unidos permanezcan en Irak. El gobierno de Bush fue obligado a admitir que en los meses anteriores a las elecciones de enero en Irak, el presidente Bush aprobó un plan para proporcionar apoyo encubierto a determinados candidatos y partidos políticos iraquíes. Esta revelación surge como respuesta al artículo que Seymour Hersh publicará en la revista The New Yorker, donde informa que el gobierno ejecutó un plan encubierto a pesar de las objeciones del Congreso. Un vocero del Consejo de Seguridad Nacional negó las acusaciones y afirmó que el gobierno rechazó la propuesta debido a la oposición del Congreso. El artículo de Hersh hace referencia a exfuncionarios militares y de inteligencia no identificados que dijeron que el gobierno realizó actividades encubiertas durante la elección en Irak y que fueron dirigidas por funcionarios retirados de la CIA y personal no gubernamental y que utilizaron fondos que no estaban necesariamente asignados por el Congreso. Cualquier esfuerzo clandestino de Estados Unidos por influir en las elecciones de Irak contradiría las afirmaciones de Bush de que la votación sería libre y justa. Parte del apoyo encubierto a los candidatos y partidos iraquíes pudo haber sido proporcionado a través de organizaciones como el International Democratic Institute. Israel agrupó miles de soldados a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza y amenaza con invadir a menos que la autoridad palestina tome medidas para evitar el lanzamiento de misiles en localidades israelíes. El primer ministro israelí, Ariel Sharon, dio instrucciones a las Fuerzas Armadas de no mostrar restricciones. En Gaza, los residentes se preparan para la acción militar de Israel y especulan que podría comenzar cuando la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, se retire luego de una breve visita esta semana. Israel detuvo todo movimiento entre el norte, el centro y el sur de Gaza y prohibió que los hombres de entre 18 y 35 años de edad cruzaran la frontera a Egipto. El líder palestino Mahmoud Abbas, que se encuentra en Gaza, dio un discurso televisivo el fin de semana en el que reiteró su solicitud de una sola autoridad y una sola fuerza armada palestina. Abbas afirmó que la invasión de Israel sabotearía todo. Mientras tanto, Israel asesinó a otro activista de Hamas en Khan Yunis, en la frontera de Gaza. Said Sayam se dirigía a la casa de su suegro cuando recibió disparos en el pecho y el cuello. Los testigos dicen que los disparos fueron efectuados desde una torre de vigilancia militar israelí. Mientras el gobierno británico continúa la investigación masiva de los ataques de bomba coordinados en Londres este mes, uno de los más respetados académicos en política exterior cuestiona las afirmaciones del primer ministro Tony Blair de que los ataques no fueron provocados por la participación de Gran Bretaña en las ocupaciones de Irak y Afganistán. Un nuevo informe de la organización Chatham House dijo que el principal problema para evitar el terrorismo en el Reino Unido es que el país ocupa el asiento del pasajero en la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos. El grupo está formado por prestigiosos intelectuales y exfuncionarios del gobierno. Tony Blair dijo el sábado que los coches bomba fueron motivados por lo que denominó una ideología malvada más que por la oposición a cualquier política. Blair denominó las sugerencias en contrario como un malentendido de orden catastrófico. Sin embargo, Chatham House concluye en el informe que sin duda la invasión a Irak impulsó la propaganda, el reclutamiento y la búsqueda de financiamiento de la red Al-Qaeda, mientras que le proporcionó una zona ideal para el entrenamiento de terroristas. Continúa diciendo que estar en el asiento del pasajero con un aliado poderoso demostró ser riesgoso en términos de la pérdida de vidas británicas, estadounidenses e iraquíes, de gasto militar y daño causado a la campaña antiterrorista. Los programas de debate del domingo estuvieron dominados este fin de semana por la investigación de la revelación de la identidad de la agente encubierta de la CIA, Valerie Plame. Uno de los protagonistas de la historia, el periodista de la revista Time, Matt Cooper, estuvo en el programa de NBC Meet the Press, donde habló acerca de su declaración ante el gran jurado. Cooper también escribió un artículo publicado anoche por la revista Time, donde señala que el principal asesor del presidente Bush, Karl Rove, fue la primera persona en decirle a Cooper que Valerie Plame era funcionaria de la CIA. Cooper dijo que declaró esto ante el gran jurado la semana pasada y que Rove finalizó la conversación diciendo que ya he dicho demasiado. Cooper escribió que Rove no reveló el nombre de Valerie Plame, pero le dijo en julio de 2003 que saldría a la luz pública información que cuestionaría la credibilidad de su esposo, el ex diplomático Joseph Wilson. Cooper escribió, ¿Rove me reveló el nombre de Plame o me dijo que era un agente encubierta? No. Fue a través de mi conversación con Rove que supe por primera vez que la esposa de Wilson trabajaba para la CIA y podría haber sido responsable de enviarlo a él a Nigeria. Sí. ¿Dijo Rove que ella trabajaba en la agencia en armas de destrucción masiva? Sí. Cooper continuó diciendo, cuando dijo que la información sería pronto revelada, ¿estaba eso prohibido? No lo sé. ¿Es algo de esto un delito? Supera mi entendimiento. Cooper escribió que le había dicho antes al gran jurado que ya había hablado de Wilson y de su esposa con Louis Scooter Libby, el jefe de asesores del vicepresidente Dick Cheney. Dijo que le preguntó a Libby acerca de la participación de la esposa de Wilson en el viaje a Nigeria y Libby respondió, «Sí, yo escuché lo mismo». Todo esto planteó serios cuestionamientos acerca de si varios funcionarios del gobierno engañaron a la gente y a los investigadores en forma intencional sobre la vinculación de Libby y Rove. El portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, dijo en octubre de 2003 que Rove, Libby y otro funcionario habían afirmado no estar involucrados en la revelación de la identidad de Plame. Documentos recientemente publicados confirman que la unidad antiterrorista del FBI monitoreaba sitios web de activistas utilizados por coaliciones para organizar protestas en las convenciones políticas de 2004 en Boston y Nueva York. Los documentos fueron publicados en virtud de la Ley de Libertad de Información como respuesta a un juicio entablado por una coalición de derechos civiles de los animales y por grupos ambientalistas. Un documento del 4 de septiembre de 2003, dirigido a la unidad antiterrorista del FBI, describía los planes del grupo RNC Not Welcome, la Convención Nacional Republicana No es Bienvenida, de interrumpir la Convención Nacional Republicana 2004 en Nueva York. Asimismo, describía las publicaciones en Internet de la coalición United for Peace and Justice, que en ese momento coordinaba las protestas a nivel mundial. Un juez federal condenará a Eric Rudolph, quien está procesado por haber colocado una bomba en una clínica de salud femenina. Se trata de la primera de cuatro condenas a cadena perpetua hoy por ataques de bomba en Birmingham y Atlanta. Algunas de las víctimas declararán hoy ante el juez, siendo la primera de cuatro audiencias. La condena de Georgia está fijada para el 22 de agosto. Las víctimas de los ataques de Atlanta tendrán la oportunidad de declarar en esa fecha. En virtud de un acuerdo de alegato que permitió que Rudolph evitara la pena de muerte, el acusado admitió haber cometido el ataque de Alabama y el ataque de los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, que mató a una mujer y dejó más de 100 heridos. El ex primer ministro británico conservador Edward Heath murió el domingo de neumonía a los 89 años de edad. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.